got your mother in a whirl, 'cause she's not sure if you're a boy or a girl.
A Vivir Salud con el doctor José Martínez.
Como cada sábado en A Vivir Región de Murcia, hablamos de salud con el doctor José Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Maika.
Bienvenido.
Pues muchas gracias de esta recepción.
La semana pasada poníamos sobre la mesa un amplio abanico de asuntos que se iban a abordar en este espacio a lo largo de la temporada. Y como lo prometido es deuda, vamos a comenzar por tratar la importancia que tienen los presupuestos de sanidad en la atención de las personas.
De hecho, yo quisiera a lo largo del programa este el unir dos frases que todos los años estamos acostumbrados a oír a una hora y otra, pues allá pasado en el mes de agosto, cuando llega septiembre-octubre. La primera de ahora decimos, el debate de presupuestos es el más importante del año. Y luego, cuando llega septiembre-octubre, oímos, no hay dinero. Es que no podemos hacer esto porque no hay dinero. Y parece como si fueran dos cosas separadas. Y lo que yo voy a intentar hoy, vamos a intentar entre todos, con nuestro invitado, el explicar a nuestros oyentes que no, que en realidad lo que está pasando hoy es lo que da pie a que luego podamos decir o puedan decirnos que no hay dinero en el mes de septiembre. Uh-huh. Para ello, este es un tema que entendemos que es puramente económico y que qué mejor que invitar a un economista.
Uh-huh. Por eso está con nosotros Fernando Sánchez Martínez. Él es profesor del Departamento de Economía Aplicada en la Universidad de Murcia y también es miembro del Grupo de Investigación de Economía de la Salud. Señor Sánchez Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido también.
Muchas gracias.
Bueno, es muy interesante que exista un Grupo de Investigación de Economía de la Salud. ¿A qué se dedican ustedes?
Sí, no sé si es muy interesante o muy extraño, ¿no?, para la mayor parte de la población que hace un economista estudiando temas de salud. Bueno, en realidad es que la economía, para los que no se hayan preguntado nunca esto en qué consiste, ¿no?, la economía no pretende sino analizar cómo utilizamos los recursos disponibles, que son los que son escasos, ¿no?, para conseguir determinados fines. Y ese planteamiento, cómo utilizamos recursos escasos, cómo tomamos las decisiones para lograr la mayor satisfacción individual y social, pues es aplicable a cualquier ámbito del funcionamiento social y evidentemente también a la salud, ¿no? Entonces la economía de la salud vendría a ser algo así como el estudio del modo en que la sociedad y los individuos utilizan los recursos para sanidad con la finalidad de lograr la mayor cantidad posible de salud para la población. Entonces ahí hay decisiones económicas, hay procesos para esa toma de decisiones que merecen ser estudiados, ¿no? Tanto en el ámbito público, que es donde básicamente se desarrollan los sistemas sanitarios, como en el ámbito privado, ¿no?, que también hay un mercado de sanidad, ¿no?
Uh-huh. ¿Y los políticos, en concreto los políticos aquí en la región de Murcia, tienen en cuenta las conclusiones a las que ustedes llegan?
Yo quiero creer que sí. Quiero decir, como grupo de investigación, el grupo de trabajo de economía de la salud en la Universidad de Murcia, que tenemos ya una trayectoria larga, ¿no?, pues hemos tenido en general relaciones más o menos fluidas con la administración sanitaria regional a la hora de abordar proyectos, realizar informes, entrar en grupos de discusión, incluso contribuir a desarrollar instituciones que mejoren la toma de decisiones. Pero, como decía antes Pepe, pues al final luego los políticos se encuentran con la realidad de que las decisiones en sanidad no se toman casi en la Consejería de Salud, sino en la de Hacienda, ¿no?, que es la que al final determina cuánto dinero hay disponible, ¿no? Pero yo creo que cada vez más los responsables de las administraciones públicas son más sensibles al discurso de la economía de la salud.
Economía de la salud está directamente relacionado con la política, con decisiones políticas. Y probablemente de todas ellas, la más importante es precisamente la elaboración de los presupuestos. Entonces a mí me gustaría que con un lenguaje muy claro nos pusieras un poco nos dieras la información básica para que entendamos de qué estamos hablando ahora, ¿no? Para empezar, ¿qué significa un presupuesto en la administración pública, Fernando?
Sí, un presupuesto, digamos que con carácter general, no es más que un documento en el que constan los gastos que una entidad prevé realizar para conseguir sus objetivos, ¿no? Y esto es como una empresa, una entidad asociativa, una entidad sin finalidad de lucro, etcétera. En el ámbito público hay una particularidad, y es que los presupuestos públicos tienen un carácter, por el lado de los gastos, limitativo. ¿Qué significa esto? Pues que los gastos que aparecen consignados en un presupuesto público establecen la máxima cantidad de recursos que se pueden destinar a las partidas que ahí aparecen, ¿no? De manera que, insisto, en el ámbito público un presupuesto es algo más que simplemente una declaración de intenciones, sino que ahí se consignan las cantidades máximas que se pueden destinar a distintas partidas, ¿no? Si os dais cuenta, me he centrado en los gastos, porque en realidad a lo que puede comprometerse el poder político, ¿no?, un gobierno, es a gastar lo que dice y no gastar más. Lo que no puede garantizar es que va a ingresar lo que dice que quiere ingresar, ¿no? Entonces, en el lado de los ingresos, que también están reflejados en los presupuestos, no dejan de ser estimaciones, ¿no? El gobierno espera obtener estos ingresos vía impuestos, tasas, etcétera, y con estos ingresos pretende realizar esos gastos, ¿no? Pero insisto, la clave está en las políticas de gasto, cómo se diseñen, cómo se asignen, etcétera, ¿no?
Para que nos podamos entender, si estuviéramos hablando en una familia, en un hogar, el planteamiento sería: tantas personas trabajan en casa, en el domicilio, reciben tanto dinero en salario, conseguimos un dinero global por lo que sea que es tal, y a partir de ahí nosotros nos organizamos y gestionamos las cosas para que en el día a día podamos tirar para adelante. Si tenemos que pagar la contribución, pero tenemos que pagar una hipoteca, tenemos que pagar el agua, la luz, etcétera, etcétera, todos los gastos que son normales en la casa, y a partir de ahí podemos pensar si nos queda dinero para ir al cine o si nos queda dinero para hacer un viaje. Todo eso es de alguna manera lo que se define ahora cuando estamos haciendo el presupuesto a nivel de salud, de administración sanitaria, ¿no?
Claro, efectivamente. Digamos que desde el punto de vista, no ya solo de la sanidad, ahora entramos en la sanidad, pero desde el punto de vista de la administración regional, lo que hace el gobierno es decir, bueno, estos son los ingresos que vamos a tener por la financiación, el sistema de financiación autonómica, nuestros ingresos propios, vía tributaria, etcétera, ¿no? Y como hay también unos determinados objetivos de déficit, ¿no?, que el gobierno, la administración central nos permite gastarnos un poco más de lo que ingresamos, pero no mucho más, ¿no?, en los objetivos que hay que cumplir, pues dados los ingresos que espero obtener y lo que me puedo pasar según ese objetivo de déficit, lo máximo que puedo gastarme es tanto. Esto es lo que se llama el techo de gasto. El techo de gasto, que también sale con frecuencia en los medios de comunicación y empezará a hablarse pronto de esto, porque es una cifra que hay que fijar con anterioridad a la elaboración de los presupuestos. El techo de gasto justamente lo que marca es el máximo de dinero que puede gastar la administración regional, y a partir de ahí elabora los presupuestos. Esto, como decías tú antes, Pepe, bueno, la familia sabe lo que va a ingresar, ¿no?, o estima lo que va a ingresar, pues como máximo me puedo gastar esto, y ahora cómo me lo gasto, ¿no? Y entonces ahí entra la asignación de los presupuestos a las distintas partidas. Y yendo ya al caso de la sanidad, claro, aquí lo hay un proceso de asignación de segundo nivel, que es que dentro del Consejo de Gobierno pues se va a determinar qué porcentaje de todo ese techo de gasto va a ir a sanidad o va a ir como transferencia finalista al Servicio Murciano de Salud. Y el Servicio Murciano de Salud pues tendrá que elaborar su presupuesto de manera que diga, pues tanto va a ir a hospitales, tanto a atención primaria, que es una forma de clasificar el presupuesto, ¿no?, según las funciones de gasto, o va a decir también tanto va a personal, tanto va a inversiones, tanto va a gasto de funcionamiento, que es otra forma de clasificar el presupuesto.
En definitiva, que el presupuesto de sanidad está definido en sí mismo porque el Consejo de Gobierno dice cuánto dinero se va a llevar sanidad. Bien, de ese dinero que se lleva sanidad, partamos de un hecho que a mí me preocupa un poco, y es el que el presupuesto, tú has dicho que está en función de lo que hemos gastado. Lo que hemos gastado, realmente cuando se hace el presupuesto no se conoce 100%, ¿no? Entonces, no se conoce el 100%, pero sí que sabemos que sistemáticamente presupuestamos menos de lo que se gasta realmente. ¿Esto cómo es posible?
Claro, esto es una especie de autoengaño, ¿no? Es un, ¿no?, como esta expresión que se usa ahora mucho, de hacerse trampas al solitario, ¿no? Sabemos, porque tenemos el histórico, ¿no?, de lo que es el gasto sanitario, el gasto del Servicio Murciano de Salud en los últimos años, sabemos aproximadamente cuál es el nivel de gasto, y además sabemos que ese nivel de gasto tiene una gran rigidez a la baja, es decir, que es difícil aplicar medidas que supongan gastar mucho menos de un año para otro, ¿no? Y a pesar de eso, presupuestamos sistemáticamente por debajo del nivel de gasto del año precedente. Porque tengan una idea, tengáis una idea, tengan una idea los oyentes, por ejemplo, en el año 2013 el gasto en sanidad superó en un 33% al presupuesto que se había fijado inicialmente.
¿Son millones? ¿Cuánto más o menos puede ser?
Pues estamos hablando de unos 2.000 millones, un 33%, pues unos 600 y pico millones sobre 2.000.
Más de lo presupuestado.
Claro. Aproximadamente, ¿no? Uh-huh. En 2016, que es el último que está ejecutado, pues la diferencia está en un 25, un 26%. Es decir, que hay unas desviaciones que, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas las señala de manera recurrente, ¿no? Pues que se está presupuestando. No es algo exclusivo de la región de Murcia, pero en el caso de Murcia es particularmente significativo la magnitud de esa desviación, ¿no? Que responde simplemente a que para cumplir con los compromisos de déficit formales fijamos un techo de gasto que hace que no podamos destinar a la sanidad más de 1.700, 1.800 millones los que se determinen, aunque sabemos que gastamos más de 2.000 millones, ¿no? Y entonces eso es lo que da lugar a esto que se suele llamar el déficit de sanidad, ¿no? En realidad no es tanto un déficit de sanidad, es una desviación respecto al presupuesto, pero porque el presupuesto ya de partida es un presupuesto a la baja, ¿no? Es un presupuesto irreal, que sabemos que no se va a poder ejecutar, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y que esas cifras no se ajusten, usted ya ha explicado un poco por qué sucede, que en realidad tampoco es tan real. Pero claro, en los últimos años hemos escuchado a los políticos, de alguna manera, echar la culpa a los ciudadanos de abusar del sistema sanitario en general, en todo el país. Y los ciudadanos tenemos la sensación de que quizá los políticos no han gestionado esos recursos como deberían gestionarlos. Entonces mi pregunta es la siguiente, al final, ¿de quién es la culpa todo esto? ¿De quién es la culpa de que haya habido recortes en sanidad y que se hayan producido pues este tipo de desviaciones?
En el caso de la sanidad, yo creo que no se puede culpar a los ciudadanos de generar un incremento del gasto sanitario. Porque es verdad que en el ámbito de los sistemas sanitarios, de los sistemas sanitarios públicos, hay una, por hablar en términos económicos, hay una cierta demanda que es espontánea, ¿no? La del paciente que acude a una consulta o que acude a una puerta de urgencias, ¿no? Pero la mayor parte del gasto que se genera en el sistema sanitario no lo genera esa demanda espontánea de los pacientes. Ese gasto está generado por el propio sistema. Es decir, en sanidad ocurre lo que llamamos una relación de agencia. Yo voy a ver a Pepe, que es mi médico, y Pepe me dice lo que yo tengo que hacer. Me dice qué medicamentos tengo que tomar, qué pruebas me tengo que realizar, si tengo que someterme a una intervención. Por lo tanto, el gasto no lo estoy generando yo como paciente, lo está generando el profesional sanitario. Por tanto, a priori, eso ya, digamos, que pone de manifiesto el sinsentido de culpar al ciudadano, al usuario, de un exceso de gasto. Entonces, claro, si situamos el origen de la demanda en el propio sistema sanitario, tendremos que preguntarnos si hay déficit en la gestión de los servicios que pueden derivar en crecimiento del gasto, ¿no? Y bueno, evidentemente los profesionales sanitarios lo saben mejor que yo, que hay grandes áreas dentro de los sistemas sanitarios públicos, lo que se llama bolsas de ineficiencia, es decir, cosas que se pueden hacer mejor, cosas que podrían no hacerse, ¿no? Pruebas innecesarias o derivaciones que no hacen falta o ineficiencias que generan gasto por mala organización de las tareas, infraestructuras infrautilizadas, ¿no? Todo este tipo de cosas, desde luego, no tienen nada que ver con las demandas de los pacientes, ¿no? Con la voluntad de los usuarios. Tienen que ver más con un funcionamiento poco eficiente del sistema.
Y esa falta de eficiencia del sistema también está de alguna manera motivada por las mismas decisiones políticas a la hora de cómo se reparte ya dentro del Servicio Murciano de Salud los presupuestos. En esto hay una serie de capítulos, que eso me gustaría que aclararas exactamente qué significa esto de que los presupuestos en el Servicio Murciano de Salud, pues unos van a una parte, otros van a otra. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no se puede cambiar de un lado a otro? Cuéntanos un poquito cómo funciona eso.
Sí, antes lo he dicho así un poco de pasada, ¿no? Pero digamos que hay dos formas de repartir el presupuesto. Una sería fijándonos en cuál es el destino del presupuesto, es decir, a qué tipo de programas, de funciones, etcétera, dentro de la salud se destinan los recursos. Entonces, esto nos diría, bueno, pues de total del gasto sanitario, del presupuesto sanitario regional, casi dos terceras partes van a asistencia hospitalaria y especializada. Menos del 15% atención primaria. menos del 20%, un 18% a farmacia. Y luego el resto ya son residuales, ¿no? Por ejemplo, salud pública apenas se va un 1% del presupuesto, lo cual también daría para otra tertulia monográfica, ¿no? Entonces, esto claro que es una decisión, ¿no? Es una decisión en teoría, ¿no? Pues los centros gestores, el Servicio Murciano de Salud como un todo, o las distintas áreas de salud, pues deberían decir, bueno, ¿cómo vamos a los recursos de que dispongamos, cómo los vamos a orientar? ¿Cuánto vamos a reforzar primaria a costa de otras funciones, ¿no? Claro, en la práctica, lo que ocurre es que gran parte de estas partidas de gasto son estructurales, son muy rígidas, es muy difícil modificar esto. Idealmente, se debería hacer lo que los expertos en Hacienda llaman un presupuesto base cero. Es decir, empezar cada año de cero y decir, vamos a ver, ¿qué queremos hacer? ¿Qué necesitamos para hacer cada una de estas cosas? Pongamos recursos allí donde necesitamos cumplir unos objetivos. Pero esto en la práctica no se hace. En la práctica lo que se hace es aplicar un criterio incrementalista. Si las cosas van bien, oye, yo tenía 100, pues ahora me da 105. O decrementalista, cuando las cosas van mal, como ha ocurrido estos años, y entonces os recorta todo linealmente un 5 o un 10%, ¿no? Y esto lo que pone de manifiesto es que, como decía, dentro de los sistemas públicos hay muchas rigideces y es muy difícil mover eso, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que hay que potenciar la atención primaria y que gastamos en exceso en servicios muy especializados, ¿no? El hospitalocentrismo, ¿no? Pero eso es muy difícil luego llevarlo a la práctica. Es decir, ¿cómo detraes tus recursos de los hospitales para dotar más a primaria, ¿no? Y eso, y muy brevemente. Y la otra forma de ver el presupuesto es observando no ya si va a hospital, a primaria, a farmacia, sino en qué se gasta. Si se gasta en sueldos, si se gasta en material de oficina, en material quirúrgico o en medicamentos, ¿no? Y ese en qué se gasta nos dice que prácticamente la mitad del presupuesto sanitario va a personal. A capítulo 1, ¿no? Un 25% va a consumos, gastos en bienes, servicios, tal, ¿no? Y 15-17% en transferencias, que básicamente es farmacia, ¿no? Coincido con lo que decía antes. Entonces, claro, de nuevo aquí tenemos lo mismo, ¿no? De traer de unas partidas para llevar a otras no es sencillo, ¿no? Porque, claro, y por ejemplo, el caso del personal, que es prácticamente la mitad de todo el presupuesto, pues asistimos ahora a un fenómeno de inestabilidad, de precarización del personal sanitario, que responde en parte a esa voluntad de no estar muy sujeto, ¿no? Y poder cubrir las necesidades sin asumir compromisos de naturaleza estructural, ¿no? Pero eso también tiene sus costes, claro.
Hay una pregunta que creo que nos deberías de responder ahora, porque luego cuando la preguntamos a los responsables nos dicen que no es posible hacer otra cosa. ¿Por qué no es posible contratar personal, por ejemplo, para utilizar mejor los aparatajes de las técnicas exploratorias que tenemos en desuso por las tardes, por ejemplo, en los centros sanitarios? Y sí podemos contratar conciertos con la empresa privada.
Buena pregunta. Buena pregunta para un gerente del servicio de salud. Vamos a ver. Claro que en teoría debería poder modificarse la asignación por capítulo de un presupuesto, ¿no? Claro, en la práctica lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los conciertos, es que, no sé, imagino, ¿no?, que hay una inercia, ¿no?, a contratar determinados servicios, prestaciones, pruebas, etcétera, con proveedores privados, que en algunos casos, y me consta, ha dado lugar a una especie de mercado cautivo. Es decir, que hay determinados proveedores sanitarios privados que subsisten porque son contratados por la administración pública. Entonces, claro, dejar de contratar a estos proveedores privados también tiene unos costes, ¿no? O sea, no digo que no deba hacerse, ¿eh? Digo que también tiene unos costes, y supongo que eso en las decisiones políticas, ¿no?, también se tiene en cuenta, ¿no? Pues que una determinada residencia, un centro de atención o un hospital de larga estancia o lo que sea, ¿no?, pues básicamente a lo mejor tiene el 80% de sus camas contratadas con el Servicio Murciano de Salud, y si el Servicio Murciano de Salud deja de contratarlo, pues tendría que cerrar y despedir a sus trabajadores y tal. Y eso supongo que también está en la decisión, no lo sé, ¿no? Pero es evidente que hay determinadas prestaciones que podrían ofrecerse dentro del propio sistema público, sin tener que recurrir a la contratación externa, y que además iría en beneficio de un mejor aprovechamiento de las infraestructuras, ¿no? De quirófanos, de equipos diagnósticos, etcétera, que muchas veces están infrautilizados, ¿no? Y tienen un coste muy, muy considerable como para que estén la mitad de la jornada sin emplear, ¿no? Uh-huh. Pero supongo que no es una no digo que no se pueda hacer, pero imagino que no es una decisión muy sencilla de llevar a la práctica. Uh-huh. ¿No?
¿Y ustedes lo han calculado desde el Grupo de Investigación de Economía de la Salud?
Este efecto,
sí,
no.
Si en el caso concreto del Servicio Murciano de Salud supondría un ahorro para el sistema o...
No, porque es difícil. Es verdad que hay muchos datos que dicen que hace poco salía en prensa, era el caso de la Comunidad de Madrid, pero es aplicable en general a las comunidades, que sobre todo lo que son procesos quirúrgicos o pruebas diagnósticas, el coste por prueba o el coste por intervención puede ser más alto en el que se contrata al sector privado que al sector público. Depende de cómo se compare. Quiero decir, el sector público también luego tiene costes fijos, ¿no? Que a lo mejor no se están incorporando a la hora de medir esto, ¿no? Y en cualquier caso, ese estudio nosotros no lo hemos abordado, ¿no? Pero probablemente pueda haber algún tipo de ahorro en un cambio de la forma de proporcionar los servicios. Pero bueno, sería aventurado afirmarlo y estimar una cifra, ¿no?
Ya ves que los economistas son muy cuidadosos a la hora de decirlo. Bien, sé que nos queda muy poquito y hay otra última pregunta que me gustaría, Fernando, que nos respondieras, porque después del verano que hemos pasado con los problemas en la contratación de personal y la falta de médicos, ya lo decíamos el otro día, y es el que en España nunca han habido más médicos que ahora, médicos colegiados. En cambio, llegan siempre los periodos de verano y nos encontramos que nos dicen que no hay médicos y que, por lo tanto, pues los pacientes tienen que ser atendidos de una manera bastante precaria, los contratos que se ofrecen son precarios y pues eso, pues resulta que son unas condiciones en donde si algo se resiente la calidad asistencial. ¿Qué relación tiene eso que pasa los veranos del no hay médicos o el que un paciente tenga que estar atendido por otros médicos con el presupuesto?
Toda, imagino que la reducción en los estándares o en los niveles de prestación en época estival, ¿no? Pues responde a insuficiencias presupuestarias. Quiero decir, yo imagino que si la Consejería de Sanidad o el Servicio Murciano de Salud no tuvieran restricción a la hora de contratar, pues mantendrían la plantilla todo el verano, supongo, ¿no? Y si no lo hacen, imagino que será porque en ese momento, ante una menor afluencia de pacientes, pues se puede permitir, aunque evidentemente, y lo hemos visto todos, ¿no? Con costes en términos de calidad asistencial, el reducir las plantillas, ¿no? Y luego supongo que ahí también influirán los mecanismos de contratación, ¿no? De configuración de las plantillas, ¿no? O sea, la plantilla, digamos, estable o fija del sistema. Y otra cosa son los contratados eventuales, ¿no? Que pueden cubrir, pues, vacaciones o bajas, etcétera, ¿no? Y que desgraciadamente, y esto es algo que por ejemplo en la universidad lo estamos sufriendo también, pues cada vez más se van convirtiendo en un problema estructural, ¿no? Esa precarización laboral, que antes parecía que era una cuestión de la economía privada, cada vez más está en el sector público, que además es donde está aumentando más la tasa de temporalidad, ¿no? Trabajadores con contratos muy reducidos, ¿no? Y esto es un recurso, ¿no? Ante una situación de penuria presupuestaria para tratar de incurrir los menores costes posibles, ¿no? Pero evidentemente, pues esto al final se refleja en...
Es decir, que una de las cosas importantes que está pasando cuando se presupuesta es que se presupuesta recortando lo que es el capítulo de personal.
Claro, os decía antes, se presupuesta en general un 25, un 30% por debajo del gasto del año anterior. Y teniendo en cuenta que el 50% del gasto, decía antes, prácticamente el gasto de personal, pues traduce ese 25% en la mitad y estamos hablando de una presupuestación a la baja que puede ser entre un 10 o un 15% del presupuesto total en sanidad, ¿no? Y es decir, que tendríamos que gastar mucho más, decimos que vamos a gastar menos, luego acabamos gastando más, pero hay una presión permanente, ¿no?, para tratar de aproximarnos a ese nivel de presupuestación que no es factible, ¿no?
¿Y considera usted que esta precarización laboral ha venido ya para quedarse?
Bueno, aquí de nuevo expreso un desiderátum, ¿no? Ojalá no. Desde luego es incompatible precarizar el empleo en general, pero en el ámbito de los servicios públicos en particular, pretendiendo a la vez mejorar la calidad de los servicios. Y esto vale para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, etcétera, ¿no? Pero unos servicios de calidad requieren un personal estable, con condiciones de trabajo dignas. No porque alguien que esté peor pagado no vaya a ser un buen profesional, ¿no? Lo digo siempre que cuando se produjeron los recortes de personal en el sector público con la crisis a partir de 2010, ¿no? Yo se lo decía a los alumnos en clase, digo, yo no voy a daros peor la clase porque me hayan congelado el salario, me lo hayan recortado, ¿no? Si los profesionales hacen su trabajo, ¿no? Pero evidentemente esto que estamos asistiendo ahora de contratos de días, de semanas en el ámbito sanitario con una baja remuneración, claro, esto desalienta el esfuerzo del profesional que asume esos contratos y desalienta también el que buenos profesionales opten a ocupar esas plazas, ¿no? Porque no tiene ningún incentivo.
Bueno. Y ya por último, el tema es recorte de personal y listas de espera. Porque hay una relación en ello, ¿no?
Evidentemente. Claro, las listas de espera son un... Yo suelo decir que las listas de espera per se no son malas. Es decir, las listas de espera existen en todos los sistemas sanitarios públicos, como el nuestro, de acceso libre sin pago por parte del usuario. Entonces, la lista de espera es una forma de ordenar las colas, ¿no? Como no hay un precio, pues la gente lo que hace es esperar. El problema de la lista de espera es cuando se prolonga mucho la espera, ¿no? Cuando ante situaciones de una cierta necesidad o urgencia, el paciente tiene que esperar demasiado, ¿no? No solo porque se compromete, esté en cuestión su evolución clínica, sino por eso lo que se supone de situaciones de ansiedad o de preocupación, etcétera, ¿no? Y claro, esto está directamente relacionado con el personal disponible, el personal en general, los medios disponibles. Si hay menos cirujanos y menos quirófanos abiertos, pues la lista quirúrgica aumentará. Si hay menos especialistas, la lista de consulta de especialista, primera consulta y revisiones, pues aumentará.
Pues como vemos, tenemos que estar muy pendientes de conocer cuál va a ser el presupuesto que la comunidad autónoma va a destinar a la sanidad murciana dentro de todo el gran presupuesto que se está elaborando justo en este momento. Pues muchísimas gracias, Fernando Sánchez Martínez, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia y miembro del Grupo de Investigación de Economía de la Salud, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Maika, y a Pepe también por invitarme.
Es un placer tenerte aquí, Fernando.
Y gracias, como cada semana, al doctor Martínez por haber estado con nosotros.
Lo he repetido, un placer.